Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Deja Vu, otro programa aquí en vivo por Uniradio. Buenas noches, chicas. ¿Cómo están?
Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro encuentro donde vamos a hablar temas muy interesantes.
Muy buenas noches a toda la audiencia.
Así es, muy interesante, porque hoy vamos a hablar de género, sexualidad y salud reproductiva. Se están celebrando 20 años de estudio de estas temáticas en la Facultad de Psicología. Para ello vamos a contar con Alejandra López Gómez, que es doctora en ciencias sociales, profesora, y que bueno, que lleva ya muchos años investigando sobre esta temática.
Sí, también nos va a acompañar Fernando Rodríguez, asistente también del programa, que ahora vamos a desarrollar y mencionar. Y bueno, ya desde ya comenzamos a recibir sus mensajes a través de nuestro medio de contacto, WhatsApp 092-555-982, fanpage arroba Radio Deja Vu 2018, Twitter arroba Deja Vu guión bajo Uniradio.
Vamos con el primer tema musical a la pausa, que es El alma y cuerpo de Bomba Estéreo.
Continuamos con Deja Vu.
Ya estamos de regreso en Deja Vu. Hoy vamos a hablar sobre género, sexualidad y salud reproductiva. Y ya estamos en presencia de nuestra primera invitada, Alejandra López Gómez. Es doctora de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Psicóloga de Facultad de Psicología, docente de Facultad de Psicología, especializada en género, sexualidad y salud reproductiva, con estudios en Argentina, Chile, Colombia, investigadora. Bueno, bastante información respecto al tema nos puede aportar. También está a cargo de la coordinación de las jornadas que se vienen desarrollando en Facultad de Psicología respecto a los 20 años de estudios en la temática de género, sexualidad y salud reproductiva. Buenas noches, bienvenida, Alejandra.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, primero que nada queremos saber cómo se encontraba el Uruguay hace 20 años con respecto a estas temáticas y por qué surge la necesidad de estudiar estos temas.
Bueno, en realidad, hace 20 años, estamos en el año 99, ¿no? Y en el Uruguay estos eran asuntos, digamos, que estaban por fuera o
o tenían una baja visibilidad en el ámbito académico universitario y también en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Si bien había algunos avances tímidos, les diría, en materia de políticas de salud reproductiva fundamentalmente, era muy incipiente porque en realidad, digamos que la agenda de salud y de derechos sexuales y reproductivos fue una agenda que comienza en América Latina a gestarse más fuertemente a partir de mediados de la década de los 90, con las repercusiones, digamos, que tuvo la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que fue un hito en el proceso de reconocimiento formal de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva más especialmente en el sistema de Naciones Unidas. Es decir, la década de los 90 es una década importante en la agenda de género y de salud sexual y reproductiva porque es una agenda, es una década en la que el sistema de Naciones Unidas reconoce progresivamente a estos derechos como derechos humanos fundamentales. Entonces ahí tiene lugar la conferencia del año 1993, la Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Viena, en el año 94 la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo y en el año 95 la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing. Esas tres conferencias fueron muy importantes en términos de impulsar una agenda global de reconocimiento de los derechos y la salud sexual y reproductiva como derechos humanos que generó efectos en los países en términos de diseño de políticas públicas, de que estos temas comenzaran a ser considerados asuntos de política pública. Y esto también, en el caso nuestro, tuvo un impacto a nivel de el ámbito académico. A su vez, y esto es importante, yo siempre lo resalto, porque me parece que es un reconocimiento que nunca debemos olvidar, y es que esta agenda ha sido posible porque hubo un movimiento de mujeres, un movimiento feminista a nivel internacional, pero también regional y nacional, que desde más temprano, a la salida en el caso uruguayo de la dictadura, comenzó a impulsar estos temas, y eso fue generando también el ubicar al Estado uruguayo como omiso, en ese momento estoy hablando, de su responsabilidad de ser garante de estos derechos, de impulsar, promover, protegerlos. Entonces, en ese contexto, nosotros en Facultad de Psicología se da una oportunidad, fue una ventana de oportunidad, porque en ese momento, en el año 99, el decano Giorgi y el consejo de la facultad impulsó una medida que fue la creación de lo que en aquel momento se llamaban cátedras libres, que hoy ya no existen, pero en aquel momento existían con ese formato, como una posibilidad para que docentes de la facultad presentáramos propuestas de creación de cátedras libres para el tratamiento de asuntos. Así decía la resolución, fíjense ustedes, de alto interés y relevancia social y académica que no estuvieran incluidos en ese momento en la currícula de formación ni en los temas de investigación que la facultad llevaba adelante.
Bien.
Y ahí fue que en septiembre del 99 nosotros presentamos una propuesta con Carlos Guida, un compañero que ahora reside en Chile y que vendrá ahora para celebrar los 20 años. Presentamos una propuesta de creación de una cátedra libre, llamó Cátedra Libre en Salud Reproductiva, Sexualidad y Género, que fue la primera instancia académica, les diría, en la Universidad de la República en su conjunto, que se dedicó específicamente al desarrollo de estudios en esta amplia agenda de temas vinculados a la salud, la sexualidad y la salud reproductiva y el género.
Bien, así que estos estudios a nivel de la UDELAR y a nivel académico comienzan en Facultad de Psicología.
Sí, exactamente.
Bien,
exactamente.
Y responden a un movimiento internacional también que comienza a demostrar de que hace falta saber respecto a estas situaciones y a estas nuevas realidades que no se les ha dado tanta visibilidad.
Sí, a un momento internacional y nacional también.
Y nacional, ¿no?
Sí, sí, claro.
¿Cuáles fueron las mayores dificultades o las más relevantes que encontraron en ese momento para comenzar a introducirse en estos temas?
Y bueno, ahí básicamente yo les diría que por un lado, a nivel académico, si bien estaba esta decisión del Consejo de la Facultad, que era una decisión importante, se presentaban las propuestas, hubo varias propuestas, y el Consejo en ese momento aprobó 4 propuestas, entre ellas esta cátedra. En aquel momento era una estructura universitaria muy débil, es decir, tenía la legalidad, digamos, en términos de que era una instancia formalizada, pero tenía muchas debilidades. Por ejemplo, no tenía recursos específicos, ni financieros, ni en un inicio tampoco infraestructurales. Los docentes que participábamos de este emprendimiento lo hacíamos con nuestras cargas base, horarias de trabajo, que estaban en realidad dedicadas a otras tareas dentro de la vida universitaria, dentro de la docencia. Así que todo lo que íbamos haciendo era, de alguna manera, con trabajo voluntario, tratando de sostener ese espacio, y a su vez no tenía una participación directa en la formación de grado. Es decir, era más como una unidad académica paralela a el plan de estudios, con lo cual lo que hacíamos era realizar en el grado algunas actividades optativas muy puntuales o participar de algún curso. En estos 20 años lo que ha pasado es un proceso de consolidación de una agenda académica que ha tenido desarrollos en Facultad de Psicología muy importantes. Para que ustedes tengan una idea, hoy tenemos 13 docentes presupuestados. Es decir, es un equipo grande, es tal vez de los equipos más grandes de la universidad, que trabaja en temas de género, porque tiene 13 docentes permanentes trabajando estos temas. Tiene a su cargo unidades curriculares en el plan de estudios. No solamente tiene a su cargo unidades curriculares en el plan de estudios, sino que producto de este proceso, hoy los estudios de género en Facultad de Psicología están integrados en las unidades curriculares obligatorias de la formación, no son optativas. Y esta es la única facultad de la Universidad de la República que tiene como unidad curricular obligatoria en la cual todos los estudiantes que ingresan a la facultad, porque está ubicada en el ciclo inicial de la formación, tienen, como tienen otras unidades, historia de la psicología en Uruguay, epistemología, uh-huh, teorías psicológicas, tienen género y derechos humanos. Y esa unidad curricular obligatoria está a cargo de este equipo. Y después hay una serie, una oferta muy amplia de seminarios optativos y demás. Y eso en materia de enseñanza de grado, pero también hay enseñanza de posgrado que llevamos adelante. Y además una agenda de investigación y de extensión universitaria muy importante, que hoy nos encuentra con muchos proyectos en ejecución. Y que ha sido un proceso de acumulación, increyendo, ¿no? A punto tal que incluso hoy por hoy tenemos que evaluar nuestra capacidad de dar respuesta efectivamente a todas las demandas que nos llegan de distintas organizaciones, instituciones gubernamentales, porque realmente tenemos, si bien tenemos un equipo consolidado, grande, capaz y demás, pero realmente tampoco tenemos posibilidades de dar respuesta a todos los pedidos que nos llegan de distinto tipo, y que tratamos como de administrar de la mejor manera posible para poder responder a alguna de esas demandas.
Bien, perfecto. Le damos la bienvenida ahora sí, que ya está con nosotros, a Fernando Rodríguez. Muy buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, muchas gracias.
Sí, comentar que Fernando Rodríguez es psicólogo, asistente del programa sobre género, sexualidad y salud reproductiva. Trabaja en la línea de género y salud con foco en la masculinidad. Qué importante hablar también de la masculinidad, que estamos hablando tanto de reivindicar con respecto, bueno, se habla mucho de los derechos de la mujer, pero también es importante ver qué pasa con la masculinidad y qué tiene que ver también a nuestra mirada con respecto a los géneros, ¿no? Uh-huh. Que, ¿Cómo se aborda este tema? Contanos un poco.
Bueno, sí, el género, como lo conocemos, una de sus características es que es relacional. Por lo tanto, no podemos pensar, las subjetividades de las mujeres sin pensar en las subjetividades de los varones y en la construcción de estas subjetividades de todas las personas, ¿no? Inclusive aquellas que no se identifican con ser varón o con ser mujer. Y bueno, pensamos, como tú bien lo decías, en el género con enfoque de masculinidades, con este enfoque de diversidad también en las masculinidades, ¿no? En donde, bueno, tenemos que analizar la construcción de la subjetividad, la sexualidad, el ejercicio de la violencia que viene de la mano de, bueno, uh-huh, estos mandatos de género que los varones recibimos desde el nacimiento, pero que están ahí disponibles para nosotros desde mucho antes, lamentablemente, ¿no?
Tiene que ver tal cual con la educación que recibimos. ¿Podemos decir que hoy los varones tienen una educación sexual y de género acá en Uruguay también, tanto como en lo femenino? ¿O falta un montón por hacer? Porque ustedes han investigado, han hecho programas.
Bien, bueno, es una pregunta compleja y con cierta trampa, me parece, porque educación en cuanto a género recibimos todas las personas en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Es algo que está ahí disponible. Ahora, yo me imagino que tú me preguntas respecto a la educación académica formal.
Tal cual, sí.
Y sí, por suerte, en la Facultad de Psicología, desde la mano de nuestro programa y de las experiencias que allí hay, sobre todo en relación con algunas líneas optativas, hay algunos cuantos seminarios y posibilidades de prácticas preprofesionales que tenían como la posibilidad de transversalizar con la mirada de masculinidades, ¿no? Hemos trabajado en algunas oportunidades con grupos, con colectivos de adolescentes, varones y mujeres, ¿no? Para pensar ahí, en clave de...
Claro. Y por ahí también, si se acercaban en realidad varones, uh-huh, a los diferentes programas.
Claro. A ver, la oferta que hay de posibilidades de trabajar esto en la universidad invita fundamentalmente a estudiantes. Entonces allí tenemos una proporcionalidad de varones en la Facultad de Psicología de 80-20, 70-30. Y entonces a veces vemos pocos varones en algunos cursos, pero es un tema también estadístico de género de la currícula universitaria. Pero bueno, sí, a veces hemos tenido la linda posibilidad de compartir en grupos que casi que 50-50, con compañeros muy involucrados, futuros profesionales o algunos ya egresados que se comprometen y mucho con estas temáticas de trabajar con varones, con mujeres, en clave de la defensa de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes, con esta perspectiva de, bueno, en algunos casos rehabilitación, en algunos casos reeducación de varones que ejercen violencia, de varones que, bueno, que tienen que repensar su ejercicio de género en la sociedad. Y tenemos una oportunidad ahora estamos trabajando en un proyecto de extensión universitaria bien interesante en dos liceos de la ciudad de 33, y allí estamos trabajando con población obviamente adolescente, y la verdad que se involucran tanto chicos como chicas, pero nos llama muchísimo la atención. Justamente ayer estuve por allá, nos llama muchísimo la atención la distancia que hay entre la percepción y el conocimiento del tema entre las adolescentes, muchísimo más que los adolescentes. Eso nos está marcando la necesidad imperiosa desde todos los lugares de la educación, ponernos a trabajar fuertemente para, bueno, llevar la información a estos jóvenes varones lo antes posible.
Lo que sí resulta innovador con respecto también a lo que tú decías es, por ejemplo, intervenciones enfocadas en los hombres. Hubo una conferencia hace poco de María Lohan donde estaba la experiencia de qué haría si fuera Jack, sí, y en realidad iba por ese lado, ¿no? Eso sí está resultando innovador, o sea, da cuenta de este recorrido que tú decías, de que se hace necesario, que muchas políticas y muchas cosas siempre están enfocadas hacia el lado de la mujer, y en realidad con respecto, por ejemplo, al embarazo no intencional, que muchas veces ella decía también que puede ser sí deseado, hay alguien que está al lado de esa chica, persona, y que por lo menos se ve que ahora sí resulta de gran importancia dar el lugar y también dar el conocimiento e información a esa parte, ¿no?
Sin duda, sí, lo que nos planteaba la doctora Lohan es justamente la importancia de trabajar con los varones jóvenes en esto de pensar la posibilidad de la paternidad antes de que suceda, para poder planificar dentro de las posibilidades, poder elegir conscientemente. Realmente, bueno, en nuestro país tenemos algunas dificultades para el registro de estas situaciones, de las paternidades adolescentes, ¿no? Digo, las políticas públicas en ese sentido, bueno, han recogido datos fundamentalmente de las jóvenes adolescentes vinculadas con embarazo, con ser madres, pero a veces nos faltan datos para trabajar con los varones, y fundamentalmente a veces nos faltan estar en constante mejora de estrategias para el trabajo previo, ¿no? Para el apoyar en la elección del proyecto de vida a los y las jóvenes, y bueno, poder elegir con todas las herramientas disponibles.
Bien, justo ahora recibíamos mensajes de que, bueno, en la Facultad de Humanidades también hay una uh-huh. extensión, y es sobre violencia psicológica en primera infancia. Uh-huh. Así que, bueno, está buenísimo que también trabajo interdisciplinario que hablabas hoy, ¿no? ¿Cuán importante es?
No, a ver, en la Universidad de la República hoy hay muchas experiencias. Sin duda que, digamos, psicología no es la única. Yo cuando señalé lo de psicología fue porque en el 99 sí fue la primera estructura. Por suerte han pasado 20 años, y han pasado 20 años donde la universidad ha ido progresivamente en muchas de sus servicios, de sus facultades, inclusive en los centros del interior del país, incluyendo progresivamente contenidos de la agenda de género y en algunos casos además de la agenda de género, de sexualidad y de salud reproductiva. De hecho, Humanidades tiene un programa hace también muchos años, que es el programa de Cuerpo, Sexualidad y Género, que coordina la profesora Susana Rostañol, que también es un equipo muy activo, que trabaja desde la perspectiva antropológica estos temas. Y después hay otros espacios en otras facultades que también lo hacen, digamos. Me parece que eso lo destacable es precisamente cómo esta agenda se ha ido consolidando, si uno lo mira en los tres planos, ¿no? Porque hay un plano. A ver, cuando uno mira una agenda, uno dice, bueno, a ver, esta agenda es una agenda relevante socialmente, es una agenda académicamente relevante, científicamente relevante, es una agenda políticamente relevante, y yo les diría que hoy, en los tres planos, la respuesta es contundentemente sí. Hace 20 años, no lo era. Y ese es el cambio. Cuando vos me preguntás qué pasaba hace 20 años, ese es el cambio notable. Hoy hay una serie de problemas sociales claramente identificados. El embarazo no intencional es una de ellas. La no corresponsabilidad de los varones en las decisiones reproductivas es otra de ellas. La violencia en todas sus formas son otras. El acceso a la salud sexual y reproductiva son otras. La transversalidad de la diversidad sexual es otra. Es decir, el abuso sexual infantil. Hay muchísimos temas. La reproducción asistida, el aborto. ¿Puedo pasar revista? Y la lista es realmente muy importante. Y estos problemas sociales se han ido construyendo como problemas de investigación, como problemas para la formación de los profesionales y la intervención técnico-profesional, y como problemas de política pública. Esto hace 20 años no era así. Y eso es lo que tengo que tener claro. Uh-huh. Es decir, que las cosas no son por generación espontánea. Hay un proceso de trabajo que hace que determinados asuntos cobren relevancia en la medida de que se van generando a nivel social ciertas visibilizaciones, se permite la visibilización de los problemas, que no es que no estuvieran antes, estaban, pero eran invisibles. La violencia contra las mujeres no es un fenómeno del siglo XXI. De hecho, la Convención Internacional para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación y Violencia contra las Mujeres, la CEDAW, es de la década de los 70. La violencia contra las mujeres existió siempre. Lo que sucede es que nos hemos corrido de esa perspectiva. Es un problema íntimo, personal, que solamente le pasa a una mujer en particular por sus circunstancias personales, a poder visibilizar que es un problema social, que afecta a las mujeres de todas las clases sociales, de todas las edades, de todos los territorios, que no es, que ninguna mujer está vacunada necesariamente contra esto, que tiene que ver con una violencia estructural y sistémica. Entonces, y que esto es un problema, por lo tanto, de investigación, porque necesitamos saber mejor sobre el fenómeno, su magnitud, sus características, sus efectos psicológicos, sus efectos sociales, es decir, todo lo que... ¿Y cuáles serían las mejores estrategias de intervención? Porque las estrategias de intervención requieren de conocimiento y evidencia, no se inventan en un escritorio, no las toma un técnico artesanalmente, o no debería hacerlo. ¿Cuáles serían las mejores estrategias de intervención? Y al mismo tiempo, ¿cuál es, por lo tanto, la mejor respuesta institucional que se puede ofrecer desde las políticas públicas, que son, en definitiva, la manera en cómo el Estado operacionaliza su rol de garante y protector de derechos y de promotor? Es decir, esa lógica, cuando uno mira, bueno, ¿cuáles son los temas que estamos discutiendo? Hace 20 años, la ley trans era impensable. Si pongamos en blanco y negro, hace 20 años tener una ley IVE no estaba dentro del repertorio de lo posible, a pesar de que ya había intentos, ¿no? Por despenalizar el aborto hace 20 años atrás, pero no estaba, de hecho ni siquiera era posible la discusión en las cámaras. Eran iniciativas menores.
Obviamente todo esto abarca una complejidad muy importante, que por eso la necesidad de una interdisciplina, sin duda, porque también apela a un cambio cultural, obviamente. Exacto. Desde ahí parte, ¿no?, el problema cultural, social, que hoy hablamos de la educación. Exacto. La educación que recibimos, que siempre recibimos con respecto a los géneros, que eso, o sea, son procesos que se van a dar en años y tal vez más de una generación, esperemos que no tanto, pero bueno, hay cosas que sí se han modificado y no queremos dejar pasar por alto algunos temas concretos. Por ejemplo, el tema de la realidad trans a la hora de, por ejemplo, acceder a una problemática de salud, con esto que tú planteabas, la necesidad de investigar, por ejemplo, en medicina, la formación con respecto a estos temas a los estudiantes hace 20 años era prácticamente nula, o no sé si había algo, creo que nada, y ahora de a poco se está introduciendo esta temática como para dar respuesta a situaciones nuevas de consulta que antes no se daban. Uh-huh. ¿Cómo se encuentra el Sistema Nacional Integrado de Salud actualmente como para poder dar respuesta a estas estos nuevos planteos que se dan en la salud, estos nuevos problemas?
Y bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene en sus líneas programáticas, digamos, tiene una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De derecho al acceso a la salud, de la salud como un derecho para toda la población. Por supuesto que para aquellos colectivos históricamente vulnerados, históricamente postergados, donde se concentra la mayor discriminación, como por ejemplo ese colectivo de personas trans, las instituciones necesitan hacer un conjunto de medidas afirmativas adicionales, porque de lo contrario es la perspectiva de la equidad, ¿no? Es decir, en términos de poderle brindar a cada quien en función de sus necesidades. Y las necesidades de las personas trans no son las mismas que las necesidades de las personas cis o no trans. ¿Por qué? Porque en realidad tienen una historia de vulneración en sus trayectorias biográficas. A ver, para que tengamos, el último censo trans nos mostró que una persona trans, la esperanza de vida para una persona trans en Uruguay no llega a los 40 años. Siendo que el Uruguay es de los países de la región que tiene una esperanza de vida al nacer más larga. En el entorno de los 77 años para las mujeres, 75 para los hombres. Es decir, las personas trans, cuando una persona trans en Uruguay tiene una probabilidad de vivir la mitad del tiempo que una persona cis. Entonces, esto es importante visualizar. Y esto es producto del acumulado de desigualdades sociales que tiene que ver con la violencia estructural, que tiene que ver con familias y comunidades que han estigmatizado, o que no han tenido la capacidad de poder acompañar esos procesos que son complejos, expulsión del sistema educativo, expulsión
del sistema laboral también,
por supuesto,
no pueden incluirse, desde ahí comienza todo también, ¿no?
Y bueno, porque
sin trabajo, como
Y bueno, lo que pasa es que son también las personas que han tenido mayores dificultades de acceso al sistema educativo formal. Es decir, son personas que tienen muy pocos años de educación formal. Y esto, en el mundo de hoy, sabemos que tiene un impacto en las oportunidades de empleo. Es decir, en un mercado cada vez más competitivo. Entonces, la respuesta del sector salud es una respuesta que ha ido adecuándose a estas discusiones, a estas transformaciones. Igualmente, y tiene una respuesta, de hecho tiene orientaciones para los servicios de salud y los profesionales sobre atención a la inclusión de la perspectiva de la diversidad sexual en los servicios de salud, pero sigue todavía, bueno, esas transformaciones que ustedes decían, ¿no? Y son transformaciones que no son en el corto plazo, porque hay una cultura institucional, nuestro sistema de salud tiene un proceso de transformación desde un modelo biomédico tradicional a un modelo integral, pero ese es un proceso, ¿no?, que lleva un tiempo. Y nosotros, una de las cuestiones que hemos apostado es precisamente en poder complementar esa respuesta del sistema de salud con una oferta en particular de atención específica a la comunidad LGTBI en salud mental, que es el Centro CRAM, el Centro de Referencia Amigable, que es un proyecto en acuerdo con el MIDES, que comenzó en el año 2014, un convenio de Facultad de Psicología MIDES, y que actualmente es un espacio de referencia, así en honor a su nombre, el CRAM, que tiene profesionales y estudiantes, docentes y estudiantes de psicología trabajando en la atención individual. Al momento, desde su creación, cerca de 120 personas han sido asistidas en el CRAM. Muchas de ellas son personas trans, otras son personas mujeres o hombres gays o lesbianas, padres de niños en procesos de transición identitaria, adolescentes. Es decir, hay un espacio de referencia interesante. Y además de los dispositivos individuales, estamos ahora trabajando en el diseño de los dispositivos de prevención primaria y secundaria grupales, que van a tener base territorial en Montevideo, para adolescentes de la comunidad LGTBI, para familias con hijos que quieran tener un espacio de apoyo, de consulta, también entre pares, entre familiares. Bien. Y para educadores, para orientación en el aula. Y en realidad el CRAM tiene a su vez una sede, digamos, en Salto, perdón, que es se llama el Centro CAPA. Y estamos ahora proyectando la apertura en Maldonado, en un centro específico para Maldonado. Entonces, también ahí hay un espacio importante de respuesta de la universidad, y eso lo quiero señalar, porque son esfuerzos de recursos universitarios, ¿no? Es importante decirlo eso.
Qué importante que estén trabajando en el interior también, y bueno, lo que decís de esto de trabajar en conjunto. Nosotros ahora vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando con Alejandra López Gómez, doctora en Ciencias Sociales, y también vamos a hablar con nuestro invitado, Fernando Rodríguez. Así que bueno, vamos a seguir en la temática porque se están celebrando 20 años del programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva. Ya volvemos.
¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para salir en bikini y que todos me admiren? ¿O para sentir la brisa sin ninguna prisa? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Para mirarme al espejo y compararme con la diva del momento? ¿O para sentir el calor de tus besos? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro a inventar, la mano a escribir, la boca a cantar y una mirada más profunda en ti penetrar. Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar
sirve mi cuerpo para sacarme fotos, inyectarme Botox y policharme para los otros. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Para menearme como hembra en calor, vender discos o cualquier cosa en ropa interior. ¿Para qué me sirve mi cuerpo? Con el cerebro inventado, abrazar, los oídos escuchar y con los pies pegadita contigo bailar. ¿Para qué me sirve si no pa' quererlo? Y hablas calatico, vamos a moverlo. ¿Para qué te sirve? Siéntalo perfecto y a los caratico, vamos a moverlo. ¿Para qué te sirve si no pa' quererlo? Pero el esquelético, vamos a moverlo.
Continuamos con Déjà Vu.
Estamos de regreso en Déjà Vu. Fernando Rodríguez, queremos consultarte con respecto a lo que son los trabajos de género enfocados a masculinidad. ¿Qué es lo que más hace falta mover y sacudir allí?
Bueno, linda pregunta, gracias. Fundamentalmente, lo que más nos duele del ejercicio de la masculinidad son los impactos que generamos a través de las violencias múltiples en las diferentes formas, ¿no? Entonces, seguramente con el trabajo de investigación, de evaluación, de diferentes programas de rehabilitación o de reeducación, hay diferentes denominaciones para aquellos hombres que ejercen efectivamente violencia en el ámbito de la pareja, hacia las mujeres, hijos, hijas. Eso es como, algo que no nos podemos dar el lujo de perder de vista, de evaluar, de ajustar quizás experiencias de otras latitudes a ver si funcionan o no en nuestro medio, porque recordemos que esto tiene una base cultural y por lo tanto hay que pensarla muy bien en situación, ¿no?
Sí, porque no podemos dejar de lado el tema de que estos varones que ejercen violencia tienen naturalizado una cantidad de comportamientos que son heredados muchas veces a nivel familiar y que no son visibles a simple vista por ellos mismos, y ahí también es un tema de educación desde ese lugar, porque condena solamente no sirve, ¿no?
Y no aporta mucha solución en el sentido de que sí, se puede evitar que se siga ejerciendo la violencia por un tiempo limitado, pero la clave está en transformar las prácticas, ¿no? Y sobre todo en transformar las prácticas de educación de generación a generación, con esto que tú decías, me imagino entre comillas, de herencia, pero es una herencia cultural que se va de alguna manera reproduciendo o transformando. Hacia ahí apuntamos con todo el ejercicio de lo que hacemos en el programa de género de la Facultad de Psicología, tratar de conseguir el máximo de evidencia posible de cuáles son los mejores procesos de transformación en la construcción de subjetividades, en el ejercicio de las prácticas de género, para que sean de la manera más saludable posible para todas las personas involucradas.
¿Cuál es la diferencia entre un varón y una mujer justamente al momento de darle la bienvenida a un bienvenida entre comillas a un embarazo no deseado? ¿Cuál es la diferencia que se establece? Porque muchas veces uno piensa, la mamá se tiene que hacer cargo, la mamá no se cuidó, no generó los métodos de anticoncepción necesarios. ¿Qué pasa ahí con la mirada masculina?
Bien, pregunta como para un año de programas. Sí. Pero creo que la diferencia fundamental es en qué cuerpo empieza a suceder lo que empieza a suceder, ¿no? Y de ahí, bueno, la gran distancia que hay entre cómo vive ese proceso una mujer o cómo vive ese proceso un varón. Y después, bueno, la parte de impacto psicológico, de afrontamiento de la situación o no. Bueno, ahí podríamos hablar en líneas generales, ¿no? En los mandatos que hay, los estereotipos y mandatos que hay de género, de bueno, ante una situación, por ejemplo, de un embarazo en la adolescencia, estos jóvenes parece que se convierten en adultos en forma automática y entonces ¿no? Ellos tienen que procurar rápidamente un trabajo, aunque no estén formados, aunque no tengan capacitación, estudio, parece que la adolescencia se termina en ese instante y hay un pasaje a la adultez donde hay que cumplir, por ejemplo, el rol de proveedor, ¿no? Cosa que generalmente resulta frustrada, porque no hay herramientas, no hay habilidades desarrolladas y entonces se genera una serie de dificultades que, bueno, complejizan bastante la cosa.
Qué importante es además darles herramientas para que ellos se empoderen de las decisiones, ¿no? En este trabajo con los adolescentes, ¿a qué apunta básicamente el trabajo que se realiza con ellos?
Bueno, en este momento el trabajo que estamos desarrollando con adolescentes, que como les contaba hace unos minutos, está más vinculado con trabajo de sensibilización y erradicación de prácticas de violencia en el noviazgo, porque bueno, consideramos que es fundamental iniciar lo antes posible en trabajar estos temas. Ha habido experiencias en escuelas también, pero bueno, en este momento estamos trabajando con liceales y entonces bueno, hacerle preguntas a los jóvenes para que a su vez ellos se pregunten a sí mismos y entre ellos sobre sus opciones de vida, ¿no? Sobre qué desean con respecto a su presente, a su futuro, cómo quieren vincularse con sus pares, ¿no? Eso habilita a que uno se pueda empezar a pensar en base a lo preestablecido, a los estereotipos que ya están de alguna manera ahí disponibles y alternativas, ¿no? Entonces cuando uno empieza a manejar una variedad de alternativas, seguramente, bueno, puede elegir un poco mejor, puede sentirse más libre y bueno, tener opciones más saludables que las encorsetadas, ¿no? Por la cultura patriarcal.
Bien. Bueno, relacionado a esto de la salud reproductiva, han realizado un modelo, han desarrollado, Alejandra, un modelo recientemente. ¿Cuál es el enfoque que le dan a este nuevo modelo?
La idea es un producto de un proyecto de investigación que llevamos adelante con colegas de Facultad de Medicina y apoyados por la Comisión Sectorial de Investigación Científica para contribuir a tener un modelo de evaluación sobre la calidad de la atención en salud sexual y reproductiva que tuviera sintonía con el enfoque de los derechos humanos y de la perspectiva de género en salud sexual y reproductiva. Ahí, esto fundamentalmente se debe a que generalmente los modelos de evaluación de calidad en salud general son modelos que tienen un enfoque gerencial de la salud. Es decir, son modelos que lo que más importa, digamos, es determinados indicadores que tienen que ver con ciertos estándares de accesibilidad, pero también de indicadores más clásicos biomédicos, digamos, ¿no? Y indicadores incluso de tipo gerencial en términos de un enfoque como centrado en el servicio de salud. Y en realidad nosotros lo que trabajamos fue un enfoque de evaluación de la calidad de atención centrada en las personas que reciben esa atención y que demandan esa atención. Y para eso lo que hicimos fue una exhaustiva revisión bibliográfica de los modelos que había a nivel internacional, porque a nivel nacional sabíamos que no había. Entonces, bueno, teníamos que mirar un poco cuáles eran las mejores experiencias disponibles en la región y también en otros países del mundo. Y a partir de ahí comenzar a trabajar sobre, bueno, cuáles serían los requerimientos de un modelo de calidad para evaluar calidad de atención que el país no tiene, que fuera, que se sostuviera sobre esos tres principios, centrados en las personas y sus derechos, centrados en una perspectiva de género, y que a su vez tuviera otros requerimientos que se necesitan. Por ejemplo, que sea un modelo sostenible desde el punto de vista institucional por el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es decir, de nada nos sirve tener un modelo de evaluación de calidad que lo apliquemos hoy como una foto a través de un estudio de la universidad y después nunca más se pueda aplicar porque no hay recursos, o porque se tiene que ser un modelo de calidad que permita monitorear el propio sistema, autoevaluarse y evaluar la calidad a través de la información que el propio sistema genera. Entonces, eso fue interesante, fue un trabajo, yo diría que técnico, muy complejo, porque implicó discutir los indicadores que están disponibles. Ahí fuimos como viendo que los, el sistema de salud tiene indicadores sobre algunos temas, pero hay otros que no los tiene, ¿no? No tiene los registros administrativos, con lo cual, por lo tanto, el dato no está disponible. Tan simple como eso, ¿no? Entonces, eso implicó, bueno, finalmente armamos un modelo que tiene 102 indicadores. Todos ellos, o en su gran mayoría, porque ese fue un criterio que buscamos, tienen una aplicabilidad en base a la información que tiene el sistema, así que no requiere generar nuevos datos, porque esas son de las cuestiones que a veces plantean los gestores, ¿no?, de los servicios de salud. Ah, bueno, pero ese dato no lo tenemos, tener ese dato para todo el país es inviable. Bueno, este modelo está sostenido sobre 102 indicadores, de los cuales en su amplísima mayoría están disponibles. Otros los pusimos sabiendo que no están disponibles, pero los pusimos justamente para marcar que esos indicadores son relevantes en la generación de información para evaluar calidad con este enfoque, porque así se utilizan a nivel mundial y que Uruguay no los tiene y que hay que generarlos. Y después los mecanismos, porque ahí teníamos la discusión, bueno, ¿cómo responden las personas? ¿Cómo evaluamos desde la perspectiva de las personas? Y porque ahí también hay, metodológicamente tiene problemas esto, ¿no? Sabemos que evaluar calidad o satisfacción con la atención recibida tiene complejidades metodológicas en términos de la validez de los resultados, porque muchas veces es lo que se llama el sesgo de cortesía en investigación. Si las personas responden que si fueron, sí, fui muy bien atendida, sí, me trató muy bien, entre otras cosas porque muchas veces la atención se da, la encuesta, que generalmente son estudios de encuesta, se hace en el propio centro de salud en el momento que sale de la consulta, con lo cual hay toda una serie de variables que inciden en el tipo de respuesta. Bueno, había que tratar de minimizar todos esos sesgos. Trabajamos un sistema de aplicación a través de los celulares para que tiene muy bajo costo, que puede ser aplicado inmediatamente en la semana que la persona tuvo la consulta, para ir evaluando en qué medida esa consulta respondió a sus demandas, necesidades en salud reproductiva, mirando tres temas, porque lo que hicimos fue dividir, ahora concentrarnos en tres dimensiones, que es la atención integral durante el embarazo, parto y nacimiento, la atención integral durante la interrupción voluntaria del embarazo y el acceso integral a la anticoncepción oportuna, de calidad y asequible para mujeres y varones. Esos fueron los tres temas que incluye el modelo de evaluación de calidad.
Bueno, hay mucho todavía que investigar y abordar, y hay que ver también cómo hacerlo, y ahí está el tema de cómo generar indicadores que sean adecuados a las realidades. Uh-huh. Ahora, nos interesa que nos digan, ¿cuáles entienden ustedes fueron los cambios más importantes que se han generado o que pueden palpar ustedes luego de la despenalización del aborto? Uh-huh. ¿Qué modificaciones y movimientos sociales se pueden haber dado? ¿O a nivel de salud? ¿Qué es lo que percibieron?
Bueno, ahí hay un tema, hay una primera cuestión, ¿no? Bueno, sin duda que el acceso a un aborto seguro es el primer cambio, ¿no? Si las mujeres hoy en el Uruguay, en general, porque la ley tiene algunas limitaciones, pero en general las mujeres hoy pueden acceder a un aborto seguro en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud y no están expuestas a las prácticas clandestinas del aborto, que por definición son prácticas inseguras, son prácticas lucrativas y son prácticas que por lo tanto exponen a las mujeres a riesgos de distinto tipo, de salud, a riesgos de vida, como ha sucedido y sigue sucediendo en el mundo y en muchos países de la región. Entonces lo primero es eso, es decir, que las mujeres hoy acceden a un aborto seguro, protegido y con asesoramiento. Lo segundo, que ahí ya surgen algunas interrogantes, son, bueno, las barreras, la enseñanza de que las leyes de este tipo, su implementación tiene complejidades, ya lo sabíamos, pero bueno, la propia implementación de la ley nos lo mostró, que hay complejidades, resistencias que se presentan, que el Uruguay avanzó mucho en la sensibilización y formación de los profesionales de la salud, pero que igualmente tenemos grupos de profesionales más resistentes a implementar uh-huh. una ley como la de interrupción voluntaria del embarazo, que han objetado conciencia, que la ley lo prevé, pero bueno, han hecho uso de ese derecho consagrado en la ley, digamos, o ese instrumento consagrado en la ley, y que hoy tenemos hay distintas cifras, pero estamos en el entorno de un 40% de médicos, fundamentalmente médicos, que han objetado conciencia. Esto no ha frenado la implementación de los servicios, pero en algunos lugares, sobre todo en el interior del país, como Salto, como Soriano.
¿Un 40%?
Sí. Sí.
Bastante elevado, ¿no?
Sí, fue un poquito más alto. Y bueno, tuvimos algunos departamentos que, claro, tienen cuatro ginecólogos uh-huh. y los cuatro ginecólogos son objetores. Uno dice, bueno, el 100% son objetores, ¿no?
Bien.
Esto tiene las dificultades de que las mujeres tienen que desplazarse hacia otros uh-huh. departamentos para acceder al servicio. Pero yo diría que lo más interesante de ver es que las leyes son muy importantes porque son el reconocimiento formal de un derecho. Pero los procesos de despenalización social, que no es la despenalización formal, son procesos de más larga duración.
Claro.
Y el estigma del aborto, sobre todo en las comunidades más pequeñas del interior del país, las ciudades tienen otra dinámica, distinta a las comunidades locales. Tenemos estudios que nos permiten afirmar que es un estigma que pesa. Pesa en cómo los profesionales atienden, pesa en cómo las mujeres viven estos procesos, en cómo toman sus decisiones, en qué pasa con sus parejas. Es decir, y cuando esto además tiene que ver con adolescentes, por ejemplo, adquiere otras complejidades, hay un 18% de los abortos en Uruguay que son de menores de 18 años. Es decir, casi uno de cada cinco.
Entonces, ley genera un marco regulatorio, pero hay situaciones que se van a dar que son particulares y que hay que analizarlas también caso por caso, y situaciones que se van dando que son imprevistas y que, bueno, también hay que verlas en la marcha.
Exacto.
Hay algo que no queremos dejar por fuera, que ya se nos está yendo el tiempo, que es respecto a la necesidad del debate de respecto a la violencia obstétrica. ¿No? Es un gran tema, las cesáreas injustificadas que se generan. Bueno, ¿En qué lugar está esto? ¿O qué está en etapa inicial todavía? ¿O se ha generado un debate que está siendo fecundo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, sí, es un tema dentro de las múltiples violencias que decía Fernando, es tal vez de las violencias como que ha adquirido una mayor visibilidad en los últimos tiempos, ¿no? En ese sentido, bueno, la ley de violencia de género incorporó esta dimensión que no estaba incorporada en la anterior ley de violencia doméstica y sexual, y a su vez tenemos algunos indicadores que son muy importantes. El de cesárea injustificada es uno. Uruguay tiene una tasa muy alta de cesárea, casi, yo le diría que es uno a uno, ¿no? Es decir, el 50% son cesáreas en Uruguay y el 50% son partos vaginales. Lo que, a ver, eso no quiere decir que ese 50% sean cesáreas innecesarias, ¿no? Uh-huh. Quiere decir que es un mecanismo, un procedimiento, mejor dicho, de cirugía mayor, como es una cesárea, muy recurrente. y hay que mirarlo muy de cerca, porque en realidad las recomendaciones internacionales la ubican que lo recomendable es hasta el 10-15%. Estamos muy por encima. Es un tema que nosotros estamos estudiando. Está la compañera Carolina Farías trabajando específicamente con el tema cesárea. Así que ahí también tenemos para hablar en otro momento.
Excelente. No, sin duda, un tema muy vasto, muy complejo, y se los vamos a tener por aquí. Sí. Bueno, y a todo el equipo
cuando
para
ustedes
seguir
gusten
profundizando.
Quedaron muchas cosas por hablar, justamente. Bueno, el tema de la inclusión de la voz adolescente con respecto a todas esas temáticas, y bueno, muchísimas cosas más, del tema del aumento del VIH, cómo repercute y qué causas pueden generarse, ¿no?, a través de todo esto, si puede ser el uso de anticonceptivos, en fin, muchas sí. cosas. Y capaz que sería bueno, luego de estas jornadas que se vienen desarrollando en Facultad de Psicología en todo septiembre, ¿sí?, todo septiembre, y cierran a principios de octubre, ¿verdad?
Sí, tenemos ahora, bueno, hay varias cosas, sí, efectivamente. Pueden consultar la página web, capaz bien. Que ustedes después pueden pasar bien el dato, pues ya de memoria no me acuerdo, pero ahí está toda la agenda de actividades. Bien. Y decirles que en la última semana de septiembre ahí tenemos un simposio abierto, hay previa inscripción, pero sin costo, y solamente registrarse. Donde vamos a discutir algunos de estos temas. Así que están invitadas, invitados a participar.
Muchísimas gracias.
No, a ustedes, gracias por la invitación.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ustedes.
Un placer. Muchas gracias a todos. Gracias por los comentarios. Nos reencontramos la próxima semana. Buenas noches, chicas.
Muy buenas noches.
Bueno, quedaron invitaciones que luego vamos a difundir a través de las redes sociales. Bueno, vamos a dejarle una nada más. Las jornadas de sumo.uy, el tradicional evento de robótica organizado por el grupo de Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería, que se realiza del 2 al 6 de septiembre. Bueno, por más información, sumo.uy. Pero bueno, el resto de las noticias vamos a comunicarlas a través de nuestros medios.
Y bueno, nos vamos ahora, llegó el final del programa y vamos a cerrar con el tema musical Soy Yo, de Bomba Estéreo.
Buenas noches.
Chau, chau.
Universidad de la República.